nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder.
Buenos días y buenas noches. Lo que están a punto de escuchar es la primera emisión del mes de agosto de 2016. ¡Comenzamos! Ciudad Monstruo, compas de la Ocupa Che detenidos y agredidos. El domingo 31 de julio, los compas de la Ocupa Che Guevara denunciaron que 6 compañeros que colaboran en este espacio fueron agredidos por personal de vigilancia de la UNAM dentro de Ciudad Universitaria. Después de la agresión, los compañeros fueron puestos a disposición de los granaderos que resguardaban el partido de fútbol de Pumas. De acuerdo con información de los compas de la Cruz Negra Anarquista, los 6 compañeros agredidos fueron trasladados a la agencia del Ministerio Público Coyoacán 1 y 2, sin que se informaran los cargos en su contra. Posteriormente, se informó que fueron trasladados al hospital de Joco para atención médica y alrededor de las 9 de la noche habían sido trasladados a la PGR de Camarones. Esta agresión fue orquestada y perpetrada por un grupo de gorilas de la Vigilancia UNAM, quienes no solamente golpearon a nuestras compas, sino también agredieron sexualmente a la compañera Andy. Luego de la golpiza, 5 de nuestros compañeros agredidos fueron enviados al hospital para su revisión. Sin embargo, debido a que ni en el hospital de Joco ni en la Balbuena están capacitados para atender urgencias en domingo, los 2 compañeros más graves, Luis y Axel, fueron llevados al hospital Rubén Leñero. El resto, Andy, Pierre, Billy y Alejandro, fueron puestos a disposición de la PGR en el curso de la madrugada de lunes. Toda la brutalidad y actuación de las autoridades de la UNAM se enmarca en los incontables ataques hacia las personas organizadas y a la Ocupa Che en particular. Ataques que no han dejado de cesar durante toda la existencia de la ocupación misma y que se han recrudecido en los últimos años, como lo es la reciente detención del compañero George y el proceso que aún tiene abierto en su contra. Desde este espacio nos solidarizamos con nuestras compas de la Ocupa Che y llamamos a todos y a todas a estar alertas. Crónica de la Masacre, segunda temporada, episodio 3. La muerte y la violencia se convierten en el canto fúnebre cotidiano. Entre el viernes 29 y el sábado 30 de julio, se reportaron al menos 51 asesinatos en el estado de Guerrero, en Michoacán, Zacatecas, Hidalgo, Chihuahua, Sinaloa, Jalisco, Tamaulipas y el Estado de México. Aunque las cifras han bajado en comparación con el sexenio de Fecal, en el cual se llegaron a registrar hasta 80 asesinatos en un solo día, el fin de semana del 29 al 30 se perfila como la jornada más violenta durante el sexenio de la Bestia del Copete. Los asesinatos ocurridos reflejan la barbarie en la que está sumergida el país y la cada vez más exacerbada guerra de grupos de narcos que operan a nivel local en los estados de la República. En la localidad de Tararameo, municipio de Cuitzeo, fueron descubiertos la mañana del sábado los restos de 10 personas calcinadas en una camioneta abandonada. En Zacatecas, al menos 8 personas murieron en las recientes 24 horas en presuntas acciones de ajuste de cuentas entre miembros del crimen organizado o en enfrentamientos de estos con cuerpos policíacos. En Chihuahua, reportaron el deceso de 5 personas en acciones presuntamente relacionadas con el AMPA, 3 en Ciudad Juárez, 1 en la capital y otro en el municipio de Valleza. En Mataulipas, que ha sido una de las entidades más golpeadas por la guerra en los últimos meses, fueron hallados 2 cadáveres calcinados en la ciudad fronteriza de Reynosa, donde opera el Cártel del Golfo. En Guerrero, la ola de violencia no se ha detenido ni un segundo. El gobernador Héctor Astullido ha dicho las frases más certeras de lo que significa la guerra en México. Recordemos aquella en la que culpaba a los maestros del aumento de los asesinatos, pues según él, los policías que debían evitar el crimen en el estado se encontraban reprimiendo y asesinando docentes en Oaxaca. La otra frase nos dejó boquiabiertos, no solamente por la frialdad y la facilidad con la que la dijo, sino porque resume la tragedia y la guerra de exterminio. Dijo más o menos así: Guerrero es seguro porque los ejecutados no son turistas ni famosos. No obstante, en el último fin de semana murieron 15 personas, entre ellas dos menores de edad en la colonia Las Brisas del municipio Tepecuacuilco, cuyos nombres eran Luis Miguel Miranda Soriano, de 14, y Lulú N., de 4 años. En Acapulco, donde en lo que va del año se han cometido alrededor de 560 ejecuciones, la policía reportó que el cadáver de un hombre joven fue localizado cerca de la central de Abasto. Tenía huellas de tortura, alambre recocido en el cuello y estaba atado de pies y manos. Una mujer que laboraba en un sitio de taxis falleció horas después de ser baleada en la Plaza Caracol. Y en el punto conocido como Crucero San Marcos, un individuo fue abatido a tiros. La violenta jornada en el país cerró con 4 homicidios en Culiacán, Sinaloa, 3 en Tlajomulco y Zapopan, Jalisco, y 2 en Tlalnepantla, Estado de México. Estas crónicas de la masacre retratan la tragedia cotidiana, al menos para alzar la voz y dejar testimonio de esta barbarie. Solo nosotras y nosotros podremos parar esta masacre cotidiana. Aprobado el mecanismo especial de seguimiento para la investigación Ayotzinapa. El viernes 29 de julio, los familiares de los 43 normalistas desaparecidos informaron que lograron aplicarle manita de puerco al Estado mexicano para que aceptara firmar la creación del mecanismo especial de seguimiento para monitorear el avance de investigaciones y cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. El mecanismo especial de seguimiento es una herramienta que provee condiciones de vigilancia internacional. El mecanismo estará integrado por un equipo asignado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para tener una estancia en México durante un año. Aquí los dejamos con el audio de las palabras de don Mario González y don Antonio Tizapa al salir de la reunión en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Es un pequeño logro nada más, es un pequeño paso que damos, pero que ahí está, que va a tener la continuidad del KIEM, y eso es importantísimo para nosotros, porque eso fue el que descubrió la mentira histórica, el que desechó lo del basurero popular, y es para nosotros es muy importante, y como lo acaba de decir el profesor, para nosotros es muy importante la vigilancia de la CIDH al Estado mexicano. Si sigues mintiendo, va a estar ahí y va a estar diciendo que están violando los derechos humanos allá en México.
Díganos un mensaje para el pueblo de México.
No, pues más que nada para esos 43 padres de familia que están esperando la respuesta.
Así es, ellos ya lo saben ahora.
Sí, ya, gracias a Dios, ya. Ya lo llaven. Y a todo el pueblo de México nos ha apoyado y el que no también. O sea, ahí estamos. Aunque nos critiquen, nos digan lo que quieran, pero estamos luchando por nuestros hijos y no nos vamos a quedar callados y no vamos a caudicar hasta que los encuentren.
Así
y ahí está.
Sí, yo quisiera agradecer a todos los mexicanos que radican en Estados Unidos, a los mexicanos que siguen en México, ¿no?, apoyándonos día con día en esta jornada interminable de lucha para encontrar la verdad y la justicia a los 43 jóvenes, por todo el esfuerzo que hacen, a los padres de familia que están en espera de esto, que bueno, ya logramos dar el primer paso y que el segundo tiene que ser más fuerte, porque definitivamente el gobierno mexicano sigue en la insistencia de ocultar la verdad, pero que hoy con la vigilancia internacional que vamos a seguir teniendo, estamos seguros que vamos a llegar a la verdad, y gracias a toda la gente que nos sigue apoyando. Y esto va a ser hasta encontrarlos y después, bueno, ver un México diferente.
Por supuesto.
¿Algunas palabras, don Antonio?
Se han
Sí, bueno, sí, un agradecimiento, ¿verdad? A los abogados que ellos tampoco han descansado, ¿no? Nos han ayudado bastante. Los padres que pues suben y bajan, van de costa a costa haciendo, pues pidiendo esa solidaridad, ¿no? De todos, y aquí también a todos los mexicanos también aquí de Washington, de Filadelfia, de Nueva York, a los colectivos independientes que también hacen una labor muy importante con esas protestas. Entonces, un agradecimiento muy grande pues a todos ellos, ¿no? Y que gracias a toda esa presión el día de hoy se dio un paso para seguir con el mecanismo, que es la continuación, sí, de lo que dejaron los investigadores independientes. Sí, entonces, pues muchas gracias. Esto se está difundiendo y espero que pues lo difundan también, y claro, ¿por qué no también a los compañeros también deportistas, a los corredores de running también, que también han puesto su granito de arena de una manera, llevando ese mensaje? Sí, un agradecimiento también para ellos. Gracias.
Yo tengo una pregunta. ¿Se logró definir quiénes iban a integrar este mecanismo especial de seguimiento, o todavía no? Es un paso posterior.
No, le toca a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Sí.
Gracias a los licenciados de Tlachinola, de Serapaz, de Fundam, del Rol, que siempre han estado con nosotros. Y sin ellos no estuviera yo esto, pero también a las organizaciones y a los colectivos, que también este paso que estamos dando es gracias a ellos por todo el apoyo que nos han dado.
Bueno, gracias.
Veracruz, otro robo y allanamiento a periodista. Y sigue la mata dando. La noche del jueves 28 de julio fue allanada la casa del fotoperiodista Jonathan Rosas, quien trabaja para los diarios Imagen del Golfo y La Unión Medellín. Jonathan Rosas denunció que entre 9:40 y las 12:15 de la noche entraron a su hogar y robaron el equipo de trabajo, una laptop, dos cámaras, cables, rollos fotográficos y dos discos duros con información correspondiente a 5 años de trabajo. El allanamiento está enmarcado en el contexto del primer aniversario del asesinato del periodista Rubén Espinosa, pues, como relató Jonathan Rosas, estaba elaborando un reportaje especial sobre el multihomicidio en la colonia Narvarte el 31 de julio del año pasado. Edomex, pueblos en alerta. El 29 de julio, diversos pueblos originarios del Estado de México anunciaron que se mantendrán en alerta roja luego de que el gobernador Erubiel Ávila anunció suspender momentáneamente la ley del garrote que estaba impulsando en el Congreso Estatal. En un comunicado difundido en distintas redes sociales, se declararon en alerta hasta que dicha ley sea abrogada de forma definitiva. Señalaron que la ley Erubiel fue aprobada por sus colaboradores más cercanos y que atenta por lo menos 4 derechos fundamentales. También acusaron al gobernador Erubiel Ávila de postergar la ley para que los pobladores no puedan interponer amparos. Y además, lo invitaron a ser respetuoso y lo llamaron al diálogo una vez más, llamado que solo ha respondido con la incursión de granaderos, órdenes de aprehensión y violencia. Los compañeros exigieron se deje de perseguir a los pueblos, organizaciones y personas que disienten de sus políticas públicas. Asimismo, anuncian que continuarán luchando por abrogar la ley Erubiel, que busca inhibir la protesta social y la resistencia de los pueblos a megaproyectos y a la privatización de los recursos naturales. Llamaron a estar atentos en los próximos días, ya que anunciarán su plan de acción. ...22 meses exigiendo justicia para nuestros 43 desaparecidos. El pasado 26 de julio se cumplieron 22 meses de los hechos violentos en Iguala, Guerrero, donde 43 estudiantes fueron desaparecidos. En esta ocasión, se llevó a cabo la 22ª acción global por Ayotzinapa en Ciudad Monstruo, con una marcha que partió del plantón de la PGR al antimonumento ubicado en el crucero de las avenidas Reforma y Bucareli. Antes de iniciar la marcha, platicamos con el compañero Omar García, quien nos habló de las acciones legales que los familiares y abogados han emprendido a nivel internacional para exigir la implementación del mecanismo de seguimiento de la investigación impulsado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Bueno, pues informarles, no sé si ya sepan que parte una comisión hacia Washington de padres y abogados a comparecer ante la Comisión Interamericana para ver si ya se establece el mecanismo de seguimiento especial. La lucha ha sido esa, ¿no? La lucha ha ido por dos lados, por la lucha por el lado legal, que ha sido recurrir a las instancias correspondientes, tanto nacionales como internacionales, en el tema del respeto a los derechos humanos, pero también en las calles. Y yo creo que a 22 meses pues seguimos tomando esos dos caminos. Recientemente participamos en el Comparte allá en Chiapas, de observadores. No tenemos mucho arte que demostrar más que el que hemos demostrado durante 22 meses, pero pues ahí estamos. Yo creo que las personas que ustedes ven aquí acompañando a Ayotzinapa entienden que la lucha debe continuar y que de lograr el objetivo que tenemos, que es encontrar a nuestros compañeros, pues se pueden abrir caminos para encontrar a los miles que nos faltan aquí en México. Y si en determinado caso no se lograra eso, por lo menos queremos dejar un referente de que se castigue a los responsables como debe ser y no que se les encubra como hasta la fecha ha sido.
John Gibler pues ha estado mostrando los testimonios de realmente quiénes son los estudiantes de Ayotzinapa, y en ese sentido, ¿qué palabras le darías a los compañeros estudiantes, a la gente en general que se encuentra a un compañero de alguna normal?
Pues que no somos diferentes en sí, ¿no? O sea, somos personas que llegamos a esas escuelas por necesidad y porque tuvimos no más que esa oportunidad de estudio. Algunos nos quedamos en el camino, a muchos no llegaron ni a concluir su primaria ni su secundaria. Muchos de nuestros paisanos se van a Estados Unidos, otros se incluyen al filo del narcotráfico, otros más se vienen a la ciudad a trabajar en las de lavaplatos o en los barrios pobres, trabajo informal en general, ¿no? Y bueno, pues el estigma que pesa sobre nosotros es simplemente porque pensamos un poco diferente.
Posteriormente, durante el mitin realizado en el antimonumento, la compañera Cristina Bautista comentó que después de 22 meses siguen exigiendo la presentación con vida de sus hijos. Aquí los dejamos con el audio.
Aquí estamos exigiendo a Peña Nieto que nos entregue a nuestros hijos. Aquí estamos exigiendo a Osorio Chong, Arely Gómez y Claudia Ruiz que no pueden firmar el documento que mandó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el día 21 de junio. Tuvimos que hacer ruido para que nos reciba Claudia Ruiz Salinas. Nosotros como madres y padres de familia no hemos descansado de manifestar, de exigir la presentación con vida de nuestros hijos. Y le decimos que no descansaremos hasta encontrar la verdad. A 22 meses que hemos salido a la calle, hemos gritado la presentación con vida de los 43 normalistas que los desaparecieron el 26, amanecer 27 de septiembre de 2014. Nosotros como madres y padres de familia no olvidamos esa noticia dolorosa cuando nos dimos cuenta de nuestros hijos que los desaparecieron. Seguimos sintiendo ese dolor, esa tristeza a 22 meses sin poder platicar con uno de ellos, sin poder abrazarlos por el amor que le tenemos a cada uno de nuestros hijos. Aquí estamos presentes, aquí estamos con enfrente en alto exigiendo al gobierno que nos entregue a nuestros hijos. también exigimos, ya que el gobierno mexicano debe de aceptar y firmar ese documento que mandaron en Washington. Han puesto obstáculos. Claudia Ruiz, cuando nos recibió el 19 de mayo, dijo que no había ningún problema, que coincidía con nosotros todo lo que nosotros queremos. Después que nos hicimos ruido para que nos recibiera el día 5 de junio, diciendo que no puede aceptarlo, que está en manos de Osorio Chong. Osorio Chong, fuimos con él y dice que la Procuraduría o que va a resolver Roberto Campa. Y le decimos a ellos, ¿cómo no se pueden coordinar para que firme ese documento? ¿Cómo se coordinaron cuando los desaparecieron a nuestros hijos?
Oventic, arte y organización. El viernes 29 de julio se llevó a cabo el séptimo día del Festival Comparte por la Humanidad en el Caracol de Oventic, donde los compas zapatistas compartieron una parte de las expresiones artísticas que originalmente se tenían planeadas para el festival. La jornada comenzó con las palabras del subcomandante insurgente Moisés, que dio la bienvenida a las asistentes y dedicó una plática a manifestar el sentir de los zapatistas en el contexto del festival. Con sus palabras, hizo una dura crítica a los periodistas de paga, a quienes define como intelectuales de la mentira, y se centró en su labor periodística con los sucesos de San Juan Chamula. Los acusó de tratar el caso con superficialidad, en beneficio de los intereses del poder, y de no contemplar la profundidad de los hechos, condicionados por una historia llena de represión e injusticia. Asimismo, habló de las relaciones de poder económico y la desigualdad latentes en todos los contextos. Nos maltratan igual a trabajadores del campo y la ciudad, y añadió, sin la explotación que nos hacen no serían ricos. El subcomandante Moisés contextualizó este presente en una falta de justicia a lo largo de la historia, especialmente la del pueblo mexicano y sus ancestros, una realidad que en los últimos años se ha reflejado en sucesos como la masacre de Acteal, la guardería ABC, Ayotzinapa y muchos otros. La plática de inauguración finalizó haciendo un grito a la lucha y a la organización de todos los sectores, el magisterial, el del sector salud y el del pueblo mexicano. Hay diferencias, pero todos queremos salud, justicia y democracia, y eso nos une.
A nosotros no nos importa si son o no son zapatistas en el pueblo de Chamula. Son indígenas y es parte de nuestro pueblo originario, de nuestra raza originaria, los que se mataron en el pueblo de San Juan Chamula. No nos da gusto que se maten entre indígenas, aunque sean de partidos políticos o de lo que sea. No nos da gusto que se presente como salvajes a indígenas y que sean mismos salvajes criminales. Gobiernos y partidistas los que así dicen y con sus prensas de paga bien obedientes. Lo que nos importa es quién quiso que así pasara, quién lo planeó. Tenemos un dolor inmensamente, al parecer incurable, de lo que nos hacen los de arriba. Estamos claros ya, nadie nos va a curar. Solamente nosotros mismos. Tenemos que trabajar mucho y muy duro, porque todo lo malo que nos pasa en nuestras comunidades, pueblos, colonias, parajes, siempre es porque ahí están metidos los partidos políticos y las religiones o el narcotráfico. Nos usan a nosotras y nosotros indígenas para hacer de todo, totalmente a todo lo que les viene en gana a los de arriba. Nos quieren llevar de ser servidores de ellos, los de arriba.
Un año después del multihomicidio de la Narvarte, seguimos exigiendo justicia. El 31 de julio de 2016 se cumplió un año del homicidio de Rubén Espinosa y los feminicidios de Nadia Vera, Mile Virginia, Alejandra Negrete y Yesenia Quirós en la colonia Narvarte. Un año ha pasado y la investigación sigue estancada. Desde hace 10 meses, una vez que fueron consignadas 3 personas por parte de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, los avances han sido prácticamente nulos. En un comunicado firmado por Artículo 19, la Clínica de Interés Público y Trata de Personas del ITAM y el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social sostuvieron que existen indicios de la posible participación de más personas en los hechos y faltan numerosas diligencias para agotar la línea de investigación concerniente al activismo de Nadia y el periodismo de Rubén en Veracruz, lugar del que se desplazaron a la Ciudad de México debido a amenazas, hostigamientos y agresiones físicas padecidas en diversos eventos. En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Guadalajara y Jalapa, Veracruz, fueron recordados los compas y el compa que perdieron la vida el 31 de julio del año pasado. En la ciudad monstruo se llevó a cabo una manifestación en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. En las bardas blancas de esta institución se pintó un mural donde se denuncia que la ejecución de la Narvarte fue un crimen de Estado. Más tarde se realizó un acto en la calle Luz Aviñón 1909, donde se colocó una placa y una ofrenda donde se exige justicia. Participaron artistas, oradores y familiares para coincidir que los titulares del gobierno de la Ciudad de México entorpecieron las investigaciones, criminalizaron a las víctimas e inculparon y torturaron a personas que no tuvieron nada que ver con los asesinatos.
A los medios de comunicación, a la sociedad en general. Hoy se cumple un año del cobarde asesinato de Nadia Vera, Yesenia Quirós, Olivia Alejandra Negrete, Mile Virginia y Rubén Espinosa. Ha pasado el tiempo y la investigación está peor que cuando empezó, debido a que las autoridades se han empeñado en realizar su trabajo con negligencia y francas irregularidades. Nada concuerda. Todo apunta a la participación de personas en el multihomicidio, en función de que 4 de las 5 víctimas presentan huellas de tortura previa a su ejecución, siendo muy corto el tiempo en que supuestamente permanecieron los criminales en el departamento, 43 minutos aproximadamente. Es inviable que solo 3 personas tuvieran parte en las atrocidades que allí se cometieron. Se detonó un arma de fuego sin silenciador y ninguno de los vecinos escucharon las detonaciones. No se ha podido determinar la secuencia en la que ocurrieron los hechos dentro del departamento. Esto se debe a que la PGJ se niega a realizar un peritaje que profundice lo ocurrido dentro del departamento. Además de que editaron una versión de los videos obtenidos por las cámaras de seguridad aledañas al lugar, que entregó a los medios de comunicación. Sin embargo, la Procuraduría se ha negado a mostrar los momentos previos y posteriores a los asesinatos. Necesitamos que se presenten estos videos completos, sin manipularlos, esclarecer lo que sucedió antes, durante y después del multihomicidio. Hay negligencia. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, encabezada por Rodolfo Ríos Garza, ha incurrido en flagrantes violaciones a los derechos de las víctimas. Por ejemplo, no ha fijado una línea de investigación clara respecto al móvil del asesinato. Ha realizado filtraciones de información sensible a los medios de comunicación, con el objetivo de reforzar una versión de los hechos que criminaliza a las víctimas.
En Jalapa, Veracruz, familiares y amigos de Rubén Espinosa realizaron una manifestación donde denunciaron las irregularidades de la investigación. Exigieron que se dé seguimiento a las amenazas de muerte que se fueron incrementando, mismas que motivaron a Rubén a exiliarse de Veracruz.
Nos va a dirigir un mensaje Alma Espinosa, hermana de Rubén Espinosa.
Hace un año estuve aquí en este edificio esperando encontrarte con bien, esperando a que mis pensamientos y rumores no fueran ciertos. Pero ya era tarde, no había marcha atrás, los habían asesinado. No solo a ti, Rubén, también a Nadia, Yesenia, Alejandra y Mile. Hoy estoy aquí de nuevo exigiendo justicia para que este crimen no quede impune. Ni yo, ni todos los que aquí nos encontramos, dejaremos la lucha hasta que exista la verdad de lo que aquí sucedió y que los verdaderos culpables paguen. Ni perdón ni olvido, queremos justicia. El caso Narvarte no se olvida. Hoy se cumple un año de que se atrevieron a cometer ese terrible crimen aquí en la colonia Narvarte, donde privaron de la vida a Rubén Espinosa, Nadia Vera, Mile Virginia, Yesenia Quiroz y Alejandra Negrete. Y es el momento en que no se ha resuelto nada. No hay respuestas a ninguna de las líneas de investigación, solo hay inconsistencias que no logran esclarecerse y muchas versiones que buscan criminalizar a las víctimas. El trabajo de las autoridades cada vez se desvanece más. Quizá esperan que nos cansemos y no sigamos luchando por saber el móvil del crimen. Y porque los culpables paguen, pero seguimos de pie a un año de los hechos y los años que sean necesarios. Tenemos derecho a la verdad y a que se haga justicia, por ellos y por toda la sociedad. Hoy estamos aquí exigiendo nuevamente al presidente Enrique Peña Nieto, al jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera y al procurador Rodolfo Ríos, que como alguna vez lo dijeron, se llegue a las últimas consecuencias. Se haga un trabajo exhaustivo, que haya una rigurosa investigación, que entre todas las líneas también se incluyan el trabajo periodístico de Rubén y el activismo de Nadia, que se tomen en cuenta sus exilios al Distrito Federal por amenazas e intimidaciones que sufrieron desde Jalapa. No queremos que sea un caso más sin resolver, como hay muchos. Ya no queremos más feminicidios, ni más periodistas asesinados. Por eso es que a un año no olvidamos, no perdonamos y seguimos exigiendo justicia y verdad. Por los 5, caso Narvarte no se olvida.
Ciudad Monstruo, Nochistlán exige justicia. El domingo 31 de julio, las víctimas y los familiares de las víctimas de la masacre de Nochistlán realizaron un acto en Tlatelolco para exigir justicia y castigo a los culpables materiales e intelectuales de la represión. Los testimonios llenan de escalofríos sobre la represión que ya cumplió más de 50 días. Las víctimas narraron la represión de esta manera.
Manera muy respetuosa a los medios de comunicación, más que nada, les pedimos que digan la verdad, porque venimos a manifestarnos en este medio por la situación que pasó el 19 de junio. Yo soy una de las personas que a veces le pedí a Dios que estoy viviendo en este mundo. Fui una de las personas que me balacearon en la pierna izquierda. La verdad, es triste que nos fueron a hacer el Policía Federal. No sé si no le remuerde la conciencia al presidente de la República, si a él les vamos a hacer. Creo que ese momento va a venir y nos va a acabar todo el pueblo, si les vamos a hacer a ellos. Lamentablemente, qué bueno, ¿no? Qué bueno que están ustedes y nos estamos desahogando de lo que tenemos el corazón, porque anteriormente no queríamos salir de aquí, no queríamos venir por el miedo, porque el gobierno ya nos tiene fichado. Y siento que, como decían, yo observé hace un rato, vino un policía, tomó fotos, se regresó y se fue. Ya estamos viendo, ya estamos observando que precisamente a eso vienen a vernos, a ver quiénes son. Pero eso sí, van a ser los responsables a ellos cuando nos vienen a atacar a nosotros. Y el pueblo no se va a dejar. ¿Por qué? Porque estamos unidos. Somos una sola familia, el pueblo de Oaxaca, ¿sí? Y lamentablemente yo sí estoy muy triste de lo que nos hicieron. Estoy triste. Y a veces yo no lo quiero contar porque a mí me da sentimiento. Me da tristeza de lo que nos pasó. Los muertos, más que nada. Los niños que quedaron huérfanos. ¿Qué va a pasar por ellos? ¿Qué va a pasar? Van a sufrir. Van a sufrir tantos años hasta que ellos tengan sus 18 años para que puedan sobresalir. Eso es que yo sí pido los medios y exacto, efectivamente. Hay unos medios que de plano no lo dicen la verdad. Pasan un pedacito y quítalo. ¿Sí? Y esa es la verdad lo que decimos. Pedimos justicia y justicia y justicia. Y culpables a los responsables. Muchas gracias.
Al mismo tiempo, los compañeros exigieron castigo a los culpables, materiales e intelectuales, a policías y mandos, la renuncia de Peña Nieto y Gabino Cue y una disculpa pública en los medios masivos que mintieron. PGR debe reparar el daño a Teresa González. Después de 10 años de que la indígena ñañú Teresa González Cornelio fuera condenada a prisión por un delito que no cometió, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa resolvió que la Procuraduría General de la República debe reparar el daño causado y difundir en los medios de comunicación la inocencia de Teresa González. Ella permaneció más de 3 años privada ilegalmente de su libertad, acusada, junto con Alberta Alcántara Juan y Jacinta Francisco Marcial, por el presunto secuestro de 6 miembros de la Agencia Federal de Investigación en marzo de 2006, quienes realizaban un operativo para decomisar mercancía en el tianguis de Amealco, Querétaro. En mayo pasado se determinó que la PGR debe reparar el daño a Jacinta Francisco, acusada en el mismo episodio, aunque la institución sigue sin realizar esta reparación. Los casos de Teresa González y Jacinta Francisco son emblemáticos de las acusaciones absurdas que la autoridad puede inventar para mantener en prisión a ciudadanos comunes que no hacen más que trabajar y exigir sus derechos. Morelos, pueblos dicen no a la minería. Los pasados 28, 29 y 30 de julio se llevó a cabo en el municipio de Miacatlán, Morelos, el Encuentro Mexicano de Resistencias contra el Modelo Extractivo, nuestros territorios libres de minería y otros megaproyectos, cuyo objetivo fue cohesionar comunidades opositoras a los megaproyectos mineros, así como exigir la cancelación de 7 concesiones de explotación minera a la empresa Alamos Gold, pues dichos proyectos afectarán el ambiente y recursos naturales, además de la zona arqueológica de Xochicalco. En este encuentro, las organizaciones, pueblos y colectivos acordaron unir luchas contra los megaproyectos que amenazan con destruir los territorios y provocar desplazamiento forzado.
Internacionales, 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 internacionales.
Grecia, desalojo de espacios ocupados para refugiados. La mañana del 27 de julio, el gobierno griego ordenó el desalojo de 3 espacios ocupados en la ciudad de Tesalónica que eran utilizados para brindar apoyo a los refugiados. Una de las ocupaciones, Nikis, ha sido desde hace mucho tiempo un square en Tesalónica que se abrió a las familias de refugiados con el inicio de la crisis. Otra, Orfanotrofeo, fue recuperada el año pasado con el expreso propósito de dar refugio a inmigrantes y refugiados de una manera autogestionada. El tercero fue ocupado hace tan solo unos días en el centro de la ciudad con el mismo propósito. Orfanotrofeo fue desalojado e inmediatamente demolido. Bajo los escombros fueron enterradas toneladas de medicinas, alimentos, ropa y artículos de primera necesidad que estaban destinados para las familias de refugiados. Honduras, 2 meses defendiendo la educación universitaria. Desde hace casi 2 meses, los estudiantes tienen tomada la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, debido a que hay una reforma educativa que puede abrir la entrada a la privatización. Dicha reforma se comenzó a gestar hace casi 10 años y tiene tras de sí una serie de modificaciones de carácter administrativo, donde el estudiantado queda fuera de los espacios de toma de decisiones, una creciente militarización de la universidad y reducción de espacios organizativos. Aquí los dejamos con el testimonio de esta lucha contra la privatización de la educación universitaria.
Bueno, en principio el problema es de participación estudiantil y la construcción de normas académicas, pero hay un problema a fondo de eso, y es que desde hace más o menos más de 10 años se está gestando la cuarta reforma, como le llaman las autoridades. El problema de esta cuarta reforma es que no fue construida por todos los sectores que conformamos la universidad, sino que ha sido conformada solo por las autoridades. Entonces deja de lado muchas de las exigencias tanto del sector estudiantil como de los docentes y de los trabajadores y trabajadoras de la universidad. A raíz de esto han surgido el problema de la violación a la autonomía de la universidad. En la universidad la rectoría solo se puede elegir de forma autónoma, y para que la rectora actual, que es Julieta Castellano, fuera reelecta, porque es prohibido según la ley orgánica de la universidad, tuvieron que acudir al Congreso Nacional. Entonces, mediante interpretación y modificaciones de leyes de la universidad, el Congreso aprobó la rectoría de ella. Y además modificó el artículo número 6, que es el que habla de la participación estudiantil en la representación del Consejo Universitario, que es el órgano supremo de dirección. El Consejo Universitario está conformado en 3 partes, es un cogobierno, donde una parte son los estudiantes, otra los docentes y otra las autoridades. Lo que hizo esta modificación es que ahora son las autoridades los que eligen los representantes estudiantiles. Entonces, con estas elecciones validaron la cuestión de las normas académicas, diciendo de que los estudiantes las habíamos aceptado mediante los representantes electos por ellos. Y a raíz de esto ha surgido todo un problema, porque las normas no llenan el estándar de la universidad, están fuera del contexto. Las normas solo fueron un copy-paste de normas de otros países. Entonces, no se adaptan a nuestra realidad. Y ha surgido, por ejemplo, desde el 2011, los intentos de lo que son la organización estudiantil a través de las asociaciones de carrera y asociaciones de facultad. Se han presentado 4 propuestas de organización que han sido invisibilizadas por las autoridades. En el año pasado se hizo una toma general de la universidad por más de una semana. A raíz de esto hubieron requerimientos contra compañeros y compañeras, y un año antes de eso hubieron expulsiones. Y este año se ha incrementado, que hemos llegado al punto de tener 82 compañeros y compañeras criminalizadas a nivel nacional. Entonces, por ahora los objetivos están planteados con 4 ejes, que son la derogación y construcción de las normas académicas a través de todos los actores que conforman la universidad, la participación estudiantil real, la no criminalización a la protesta estudiantil y la no militarización, porque se ha dado mucho de que la guardia privada de la universidad ha hecho disparos dentro de la universidad y las autoridades no se pronuncian. Entonces, hay acoso por parte de los guardias, están muchas cuestiones que se ha denunciado como estudiantes, pero sin respuesta. Además de que ahora se deja entrar a militares y policías a capturar estudiantes adentro de la universidad.
Nebuloso, 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 nebuloso.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Resistencia, resistencia, resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.
Esto fue el espacio de noticias de la Que Huelga Radio. Queremos enviar un fraternal saludo a todas aquellas compañeras y compañeros que nos retransmiten y nos escuchan en alguna parte de este mundo. Escúchanos de lunes a viernes a las 8 de la mañana y a las 10 de la noche. Los sábados a las 9 de la mañana y a las 10 de la noche. Los domingos a las 9 de la mañana y a las 11 de la noche.